La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos puso hoy en vigencia los nuevos aranceles que alcanzan a varias naciones aliadas y generan las primeras retribuciones. Estados Unidos pone en pausa la ayuda militar a Ucrania como parte de las presiones del presidente Trump para impulsar un diálogo de paz con Rusia. Y el presidente Donald Trump pronunciará hoy un discurso en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso al iniciar su séptima semana de gobierno. Hoy es martes 4 de marzo de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A partir de hoy, Estados Unidos aplica un arancel del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México, rompiendo el libre comercio que había establecido en Norteamérica. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
La bolsa estadounidense inicia hoy su sesión registrando una caída en los principales índices bursátiles, impacto directo de los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump a sus principales socios comerciales, México, Canadá y China. A partir de hoy, las importaciones de sus países vecinos, México y Canadá, enfrentan un arancel del 25%, mientras que el gravamen del 10% aplicado a las importaciones chinas en febrero se ha duplicado al 20%. Estas medidas responden a las reiteradas advertencias que el presidente Trump lanzó en las últimas semanas, justificando las sanciones a estas tres naciones, argumentando que forma parte de su lucha contra el fentanilo. En ocasiones pasadas, y al ser cuestionado sobre el motivo de los aranceles, Donald Trump aseguró:
"The fentanyl coming through Canada is massive.
Fentanilo que entra por Canadá es masivo. El fentanilo que entra por México es masivo y hay gente que está siendo asesinada y familias que están siendo destruidas".
Según el pretexto del presidente Trump, el fentanilo es originario en China y por este motivo el gigante asiático también tiene que pagar aranceles. Estas medidas alcanzan su nivel más alto en décadas dentro del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Se espera que su implementación alterará las cadenas de suministro y provocará un aumento en los costos de materias primas, productos industriales e incluso de consumo, anticipando que la inflación se verá reflejada en los precios de los alimentos que cruzan la frontera. Las represalias de los gobiernos afectados no se hicieron esperar. Desde Pekín, China respondió con aranceles de hasta el 15% sobre una amplia gama de exportaciones agrícolas estadounidenses y amplió significativamente el número de empresas estadounidenses sujetas a controles de exportación y otras restricciones. En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum todavía no se ha pronunciado. En cambio, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau confirmó que en un plazo de 21 días se impondrán aranceles a más de 100.000 millones de dólares en productos estadounidenses, una respuesta que Trudeau asegura permanecerá vigente hasta que se retire la acción comercial de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia hoy su primer discurso de su segunda gestión ante el Pleno del Congreso y se espera que aborde distintos temas de interés nacional e internacional. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Como lo hizo en el 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso esta noche. Se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar destacado en el discurso del mandatario estadounidense en el contexto de los esfuerzos en curso de su administración para mediar en las negociaciones de paz entre las partes en conflicto.
Busco la paz. No buscamos entrar en una guerra de 10 años y jugar. Queremos la paz.
También se espera que el presidente estadounidense actualice su postura sobre la guerra entre Israel y Hamas y el futuro de Gaza. Cabe recordar que durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 4 de febrero, el mandatario sugirió que Estados Unidos podría transformar a Gaza en la Riviera del Oriente Medio, argumentando que, y cito textual, Si Estados Unidos es dueño de ese pedazo de tierra, la desarrollará y creará miles de puestos de trabajo con algo que sea magnífico. Durante su discurso de hoy en el Capitolio, los analistas también esperan que Donald Trump hable sobre la razón detrás de la imposición de aranceles de Estados Unidos a otros países. Shannon Bau O'Brien es profesora de instrucción en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas y dijo:
creo en su punto de vista. Él cree que si impone aranceles, provocará un aumento en los precios que obligará a los fabricantes a regresar a Estados Unidos para evitar esos aranceles.
El presidente Trump también podría rechazar algunas críticas que su administración ha recibido sobre la velocidad y el alcance de sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, reducir el fraude y recortar el tamaño de la fuerza laboral federal. Por su parte, la senadora por Michigan y ex analista de la CIA, Elisa Slotkin, fue elegida para dar la respuesta demócrata al discurso del presidente Trump, algo que sucede en el marco de este discurso. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, instó a los miembros demócratas del cuerpo legislativo a unirse a la iniciativa impulsada por su partido, con la que se buscaría una medida temporal que mantenga operativas a las agencias gubernamentales y de esta forma evitar un cierre de gobierno, algo que podría ocurrir después del 14 de marzo en caso de no lograrse un acuerdo. Johnson, quien lidera una escasa mayoría de 218 a 215 en la Cámara Baja, sabe perfectamente que necesita el apoyo de sus rivales antagónicos para lograr el objetivo, considerado por algunos especialistas como pieza fundamental del proceso de reestructuración que vive el gobierno de los Estados Unidos. En declaraciones a la cadena NBC, el líder republicano dijo estar trabajando duro para cumplir con la responsabilidad de mantener abierto el gobierno.
Lo que estamos tratando de hacer es que Estados Unidos vuelva a una base fiscal sólida. Tenemos una deuda federal de 36 mil millones de dólares y un déficit creciente.
Sin embargo, no será una tarea fácil llegar a un consenso que evite el cierre de gobierno. Para Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, es imperioso seguir trabajando junto a su bancada para evitar que continúen los recortes de presupuesto de algunos programas sociales, tales como el Medicare, y continuar abogando por los miles de empleados federales despedidos bajo el programa de reforma gubernamental DOGE, actualmente liderado por el multimillonario Elon Musk. En caso de no llegarse a un acuerdo, el cierre de gobierno podría afectar a más de 2 millones de trabajadores federales y varias agencias gubernamentales no esenciales cesarían sus operaciones a mediados de marzo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Ucrania enfrenta hoy decisiones trascendentales en su campaña de defensa territorial en la guerra contra Rusia, luego del anuncio de la decisión del presidente Donald Trump de pausar la ayuda militar que Estados Unidos proporciona a esa nación y que es parte de lo que el mandatario estadounidense afirma son sus esfuerzos por lograr la paz.
Tenemos que llegar a un acuerdo y
el acuerdo se puede hacer muy rápido. No debería ser un acuerdo tan difícil de alcanzar. Se puede hacer muy rápido. Creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo. Creo que, sin duda, el pueblo de Ucrania quiere llegar a un acuerdo.
El presidente Donald Trump ordenó a Estados Unidos la suspensión de toda la asistencia a Ucrania, mientras busca presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que entable conversaciones de paz con Rusia. La decisión parece detener las entregas de armas aprobadas bajo la administración Biden, pero aún no está claro si las entregas de municiones para los sistemas de armas que ya están en Ucrania se verían afectadas. Ucrania, que depende en gran medida de la ayuda extranjera para contener la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero de 2022, ha temido que la ayuda pueda detenerse desde que Donald Trump asumió el cargo. Los sistemas de misiles de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, por ejemplo, son una parte fundamental de las defensas aéreas de Ucrania, al igual que la asistencia de inteligencia estadounidense es vital y le ha permitido rastrear los movimientos de tropas rusas y seleccionar objetivos. En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que la decisión de Washington podría actuar como un estímulo para un acuerdo de paz. Estados Unidos ha sido el principal proveedor en esta guerra hasta ahora, dijo Peskov, y añadió, si Estados Unidos suspende estos suministros, hará la mejor contribución a la paz.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Los recortes en la Agencia de Estados Unidos para Ayuda Internacional, USAID, alcanza a organizaciones de apoyo a migrantes y necesitados en la frontera norte de México. Vicente Calderón tiene este reporte.
Los salones lucen vacíos en el Centro Scalabrini de Formación para Migrantes. Se quedaron sin maestros cuando el gobierno de Donald Trump suspendió la labor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID.
Vino el freezer, nos quedamos sin el apoyo.
Ubicado en la fronteriza ciudad de Tijuana, normalmente imparten diversas capacitaciones que van desde soldadura hasta corte de pelo, sin cobrar a los alumnos.
Nuestra prioridad es apoyar lo más que podamos a la inserción sociolaboral de las personas en situación de movilidad.
El CESFOM perdió el 75% de sus fondos, que llegaban mediante varias agencias internacionales como ACNUR, la Oficina de Ayuda de Refugiados de Naciones Unidas.
Hubo cortes de recursos económicos con varias organizaciones.
El director de la Casa del Migrante, fundador del Centro de Capacitación, recurrió a sus redes sociales buscando donativos para continuar con sus servicios para los necesitados.
Y nos encontramos cortos de dinero para pagar nuestros gastos.
La suspensión de la dispersión de fondos de USAID afectó albergues, comedores comunitarios y muchos otros programas que aliviaban la falta de apoyo gubernamental.
Sí, hay que voltear a ver todas esas asociaciones civiles que está haciendo la chamba ahora sí previamente del ayuntamiento.
Organizaciones altruistas de ambos lados de la frontera tratan de compensar el recorte.
Un grupo de San José, California, pagará para reactivar uno de los talleres que fueron suspendidos. Aún así, faltan donantes para otros programas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En La Voz de América continúan las noticias. La suspensión de licencias petroleras de Estados Unidos podría impactar negativamente en el mercado cambiario de Venezuela y propiciar una mayor inflación. Carolina Alcalde con detalles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo esta semana que se está preparando para tomar medidas para desmantelar la licencia general 41 y otras licencias específicas, luego de que el presidente Donald Trump anunció su decisión de revocar licencias petroleras que permiten a empresas extranjeras operar en Venezuela. De acuerdo con expertos, Venezuela podría dejar de producir unos 300.000 barriles de petróleo diarios, pero en materia de ingresos por ese concepto, el efecto no sería tan grande, como explica Gilberto Morillo, consultor energético y financiero.
No es tan grande, gracias a Dios, en el sentido de que todo el petróleo que sacaba Chevron, que estimamos podría estar en unos 300.000 barriles diarios, era llevado a los Estados Unidos, un petróleo que no se le entregaba a PDVSA, y el de PDVSA se usaba para pagar deuda. Estos ingresos no venían a Venezuela. Lo único que pagaban las asociaciones era las regalías y el impuesto sobre la renta.
Sin embargo, Morillo expone que sí podría impactar en el mercado cambiario y en la devaluación del bolívar, la moneda local.
Sin esos dólares de Chevron que utilizaban para mantener, que no son todos sus ingresos, sino una parte pequeña, para mantener la operación en Venezuela, pagar a los contratistas, los sueldos, los salarios, los impuestos locales, pues entonces ya no vamos a tener ese ingreso y pudiera haber un efecto en el mercado cambiario muy importante.
Todavía es incierto si los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela podrían iniciar un nuevo proceso de negociación, pero así reaccionó el gobernante Nicolás Maduro.
Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso de igual a igual, lo haríamos, lo hemos hecho y lo haremos. Sin problema.
El Observatorio Venezolano de Finanzas insiste en que es difícil estimar el impacto de la medida, pero asegura que no hay dudas de que la tendencia de la depreciación del bolívar en 2025 se exacerbará. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Yamandú Orsi inició su primera semana de gobierno en Uruguay con el propósito de terminar con la inercia del Estado en un momento en el que configura su nuevo gobierno. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El nuevo gobierno de Uruguay, presidido por el presidente Yamandú Orsi, inició oficialmente su gestión y aún continúa nominando su gabinete y delineando sus primeras acciones. Se espera que en esta semana se presenten los nuevos ministros y sus colaboradores, y también para los puestos claves como presidentes y directores de empresas públicas que deberán tener la aprobación del Parlamento. Sin embargo, las nuevas autoridades ya adelantan un nuevo diseño institucional para terminar con lo que califican como una inercia en el Estado. El secretario presidencial Alejandro Sánchez dijo durante una entrevista ofrecida al medio informativo Sarandí que en el gobierno existe mucha preocupación por un conjunto de temas que requieren de un trabajo urgente, pese a que el presupuesto con el que cuenta este gobierno es el que dejó el establecido la anterior administración y que el nuevo entrará en vigencia hasta el 2026.
Acá nosotros estamos muy preocupados y es parte del eje de este gobierno. Hay un conjunto de temas que están en la mesa cotidiana, en la preocupación de los uruguayos, que hay que poner arriba de la mesa. No podemos seguir teniendo niveles tan altos de infantilización de la pobreza.
El secretario Sánchez resaltó que en momentos en que el mundo se enfrenta a grandes incertidumbres políticas e ideológicas, Uruguay se mantiene como el país con la democracia más sólida de América Latina, independientemente de la ideología política del partido que esté en el gobierno.
En un mundo en crisis, en un mundo polarizado, en un mundo rodeado de incertidumbre, el Uruguay, que parece ser un pequeño país de una democracia sólida, una democracia de partido, donde...
La toma de posesión de Yamandú Orsi ha sido la investidura con el mayor número de asistentes desde 1985, el año del regreso a la democracia en el país, evidencia del interés que generó el retorno de la izquierda a Uruguay tras 5 años de gobierno de la centroderecha de Luis Lacalle Pou. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
En tanto, el ministro del Interior del Perú, Juan José Santibáñez, está al borde de la censura por su gestión e investigaciones en su contra. Silvia González tiene este informe.
El ministro del Interior del Perú, Juan José Santibáñez, se encuentra en la cuerda floja tras un pedido de censura ante su mala gestión en materia de seguridad y las investigaciones que se le siguen, entre ellas tráfico de influencias y abuso de autoridad, a raíz de un audio donde el titular del Interior solicita controlar a un periodista y también condiciona el nombramiento por la desactivación de una unidad policial. Ante estas investigaciones, la Fiscalía procedió el lunes al allanamiento de su vivienda y su despacho ministerial. El ministro Santibáñez argumentó su posición.
Para mí, esta realidad pues es un manotazo de ahogado y una treta de la Fiscalía de la Nación, en realidad, para generar una diligencia con un documento o con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos, porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte salió en defensa de su ministro del Interior y le expresó su respaldo, señalando que se trata de un acoso político y que, pese a las investigaciones, continuará en el cargo.
Porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los cariales, que lo tenían capturado al Ministerio del Interior, y no vamos a dar marcha atrás. Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esta mala prensa para dar un golpe de Estado blanco.
Mientras tanto, el descontento de la población peruana crece ante el temor que vive día a día al salir de sus casas, y las encuestas recientes responsabilizan a la presidenta de la República y al ministro del Interior por el aumento de la delincuencia. Ante esto, en el Congreso de la República se ha presentado una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y se prepara su comparecencia, y de aprobarse la moción, sería destituido. Silvia González, Voz de América, Perú.
En tanto, más de 5.000 centros de votación a nivel nacional se preparan para el sufragio de los hondureños y definir en elecciones primarias a sus representantes para las elecciones generales de noviembre, informa Óscar Ortiz.
El domingo 9 de marzo, Honduras llevará a cabo una jornada de elecciones primarias e internas, un proceso que definirá a los candidatos oficialistas de los partidos políticos para las elecciones generales programadas para noviembre de este año. Los principales partidos en contienda son el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación Libre, que busca el voto de aproximadamente 5.700.000 hondureños mayores de 18 años que están habilitados para ejercer el sufragio. Marlon Ochoa, quien funge como uno de los tres consejeros propietarios en el Consejo Nacional Electoral, aseguró que el proceso se desarrolla sin ningún tipo de anomalías.
Y en segundo lugar, el esfuerzo que hemos hecho como Consejo Nacional Electoral para que tengamos elecciones transparentes y respetuosas de la voluntad popular. Esta, que es la principal herramienta, no sirve de nada si el pueblo no nos acompaña en su exigencia.
Por su parte, Tomás Zambrano, representante del Partido Nacional y que hoy es de oposición, denunció que el Partido Libre, actualmente en el poder, está condicionando el proceso.
Está amenazando, extorsionando, intimidando a todos los empleados públicos de las instituciones del gobierno. Con sus acuerdos de permanencia, les está exigiendo ir a votar.
Pero este escenario político conlleva una serie de exigencias sociales, algo que según el politólogo y sociólogo Filadelfo Martínez, exige a los ciudadanos analizar para definir su voto.
A todos esos aspirantes a cargos de elección popular, porque estamos muy lejos de que sean políticos. La política es el arte del poder en función del bien común.
A partir de hoy, más de 26.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras iniciarán la distribución de al menos 24.000 maletas electorales en más de 5.000 centros de votación habilitados en todo el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jimmy Johnson, el entrenador del Salón de la Fama del fútbol americano, que ganó 2 Super Bowls y un campeonato nacional universitario, anunció su retiro de Fox Sports el lunes después de haber sido parte de su cobertura de la NFL durante 31 años. El entrenador de 81 años hizo el anuncio durante una aparición en The Herd with Colin Cowherd. Lo más divertido que he tenido en mi carrera contando Super Bowls y campeonatos nacionales fue en Fox Sports, dijo, añadiendo que le encantaba trabajar para el director general Eric Shanks y el productor de Fox Sunday. Pero he tomado una decisión extremadamente difícil, expresó. He estado pensando en ello durante los últimos 4 o 5 años y he decidido retirarme de Fox. Voy a extrañar a todos los chicos, los veré ocasionalmente. Ha sido un gran recorrido comenzando hace 31 años, dijo. Serena Williams se unió al grupo de propietarios del Toronto Tempo, la primera franquicia canadiense de la NBA femenina, anunció el equipo el lunes. Se asociará con Larry Tannenbaum, presidente de Kilmer Sports Venture. El Tempo debutará en la temporada de 2026. Estoy emocionada de anunciar mi papel como propietaria en el primer equipo canadiense de la NBA femenina, el Toronto Tempo, dijo Williams. Este momento no se trata solo de baloncesto, se trata de mostrar el verdadero valor y potencial de las atletas femeninas. Siempre he dicho que el deporte femenino es una increíble oportunidad de inversión. Estoy emocionada de asociarme con Larry y con todo Canadá para crear esta nueva franquicia de la NBA femenina, dijo Serena Williams. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Los dominicanos celebraron la victoria de Zoe Saldaña al ser galardonada con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, que ha creado un momento de inmenso orgullo nacional. El presidente Luis Abinader envió un mensaje en X inmediatamente después de que la actriz recibiera la estatuilla, agradeciéndole por ser una digna representante de la cultura dominicana. Te felicito por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación. Gracias por llevar nuestra bandera en alto. Eres un orgullo dominicano, dijo Abinader. El ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, un antiguo productor de cine, se hizo eco del sentimiento. Estamos profundamente orgullosos de ti. Es un merecido reconocimiento a tu trayectoria y tu éxito internacional. Bravo, Zoe, manifestó el funcionario en un comunicado compartido con medios de comunicación y en redes sociales. Los Oscar recordaron a Gene Hackman y rindieron un alegre homenaje a Quincy Jones. En una adición de última hora a la ceremonia, Morgan Freeman elogió a Hackman, con quien compartió créditos en 2 ocasiones. Esta semana, nuestra comunidad perdió a un gigante y yo perdí a un querido amigo, dijo Freeman. Recibió 2 Oscar y, lo que es más importante, se ganó el corazón de los amantes del cine en todo el mundo. Freeman concluyó diciendo: Gene decía siempre, no pienso en el legado, solo espero que la gente me recuerde como alguien que trató de hacer un buen trabajo. Así que creo que hablo por todos nosotros cuando digo, Gene, serás recordado por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo mío. Freeman y Hackman coprotagonizaron Bajo Sospecha, del año 2000, y Los Imperdonables, el western de Clint Eastwood, de 1992, una película que le valió a Hackman su 2º Oscar. Él ganó el primero por Contacto en Francia, de 1971. La productora Phoenix Entertainment anunció la suspensión de un 2º concierto de Shakira en Santiago de Chile tan solo un día después de que el equipo de la cantante colombiana suspendiera la primera cita en el país sudamericano por cuestiones de seguridad tras problemas técnicos. Shakira tenía previsto presentarse en el Estadio Nacional de Santiago el domingo y este lunes en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Sin embargo, pocas horas antes de la primera presentación, el concierto fue suspendido debido a problemas técnicos y el montaje del escenario que suscitaron preocupaciones acerca de la seguridad del evento. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.